line. He's a mighty good roll, and if you won't, Friday got a Friday like a Friday, get your ticket at the station on a rock on a line. A, B, C, W, X, Y, Z. Cat's on the cover, but he don't see me. Down the rock on a line, she's a mighty good roll. The rock on a line is a rope to ride, yeah, the rock on a line. He's a mighty good roll, and if you won't, Friday got a Friday like a Friday, get your ticket at the station on a rock on a line. Rock on a line, she's a mighty good roll. Rock on a line, you're out to ride, yeah, the rock on a line. He's a mighty good roll, and if you won't, Friday got a Friday like a Friday, get your ticket at the station on a rock on a line.
Circos ambulantes, compañías de teatro del vodevil, músicos que vagaban por los caminos pactando con el diablo en cada cruce de caminos. Hobos, agitadores políticos herederos de los mártires de Chicago realizando meetings allí por donde pasaban. En la América de principios del siglo XX, pobres, incomprendidos, agitadores, músicos, artistas, bailarines, predicadores, presidiarios, luchadores, activistas. En definitiva, toda una auténtica contracultura se propagaba por todo el medio oeste y el oeste de Estados Unidos, teniendo como epicentro la ciudad de Chicago. Se calcula que cientos de miles de personas fueron convertidos a voluntad de cada uno en trabajadores itinerantes o en buscavidas, y que cada año pues pasaban por Chicago solamente ni más ni menos que 200.000 hobos al año. Ciudadanos potencialmente incontrolables, una forma de romper con las determinaciones geográficas que tanto en las grandes ciudades como en los pueblos representan la primera forma de fatalidad y de putrefacción social. Por un lado, el resultado de un deseo masivo del proletariado de experimentar una forma o un modelo alternativo a lo que es la fábrica. Por otro lado, pues esos miles de campesinos negros que venían del sur y que partían hacia el oeste huyendo de las persecuciones raciales y de la miseria económica en la que se encontraban. Hoy en la isla nos colaremos sin rumbo en los vagones de los trenes y caminaremos por esas carreteras olvidadas. Hey everybody, I'm talking to you. I've been telling you, Jabba, this is not your truth. Echaremos unos tragos en los juke joints, esos garitos de madera solitarios situados en los cruces de caminos donde solamente el diablo era capaz de tomarse una copa mientras tocaba unos acordes.
My money is gone, my fun is gone. Way things look, how can I be here alone?
Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, a 104.5 de la frecuencia modulada, son la 1:03. Hemos empezado un pelín antes. Solamente nos podéis escuchar si nos escucháis en directo por FM. El resto, pues, será a través del podcast. Bueno, de todas formas, un saludo a Radio Almaina, que nos escuchan también desde ahí, desde tierras granadinas. Un día lluvioso hoy aquí en Barcelona. Bien, estamos escuchando a J.B. Lenoir con este Eisenhower Blues, un blues que le trajo bastantes problemas por la crítica. Recordamos nuestro blog, laislarebronca.wordpress.com. También aparecen los podcasts en radiobronca.info. Estamos actualizando nuestro sistema informático y de continuidad, y pues lo antes posible lo tendremos listo y nos podréis escuchar en directo a través de internet. Que hay una continuidad, pero no es la que toca. No money to pay my rent. My baby needs some clothes. Bien, como os he dicho, entre trago y trago contaremos historias de gloria, historias de olvido, y de caminantes que se bebieron su vida a tragos. Vamos a comenzar con, bueno, os lo digo luego, vamos a poner algo. Esos bluesmans. Bien. Nos vamos a una época en la que el algodón en Estados Unidos alcanzaba los precios más elevados. Y digamos que los campesinos, incluidos un buen número de aparceros negros, vivían una época de bonanza incluso. Man better than you did yourself. Eran los felices años 20. Y un buen día una familia de campesinos acudía a una fiesta de campo con sus hijos, el pequeño de 8 años. Allí un músico de blues ciego llamado Blind Lemon Jefferson tocaba su guitarra con sus gafas mirando al cielo. Samuel Hopkins, el chaval de 8 años, el pequeño de la familia, que quedó impresionado con este hombre y decidió que eso era lo que él quería ser de mayor. Bien, desde ese día anduvo por garitos y antros de mala muerte donde la prostitución, el alcohol y los músicos de blues y jazz eran lo más abundante, buscando a alguien que le enseñara a tocar esa música. Allí encontró a Alger, Texas, a Alexander, su primo, también un cantante ciego, como aquel que había visto en aquella fiesta. Yeah, you know you ain't doing nothing. Yeah, but tearing your reputation down. But that's your business. Finalmente lo convenció para que se lo llevara de lazarillo y con él ese niño llamado Samuel Hopkins. recorrió los caminos del sur y aprendió los trucos para ser un bluesman ambulante. Ese niño es este que escuchamos de fondo. Y es solo el principio de la historia del relámpago del blues, el Lightning Hopkins, quien juntándose con Thunder Smith acabaría montando un dúo, Lightning and Thunder, el relámpago y el trueno, y nos dejarían cosas como esta.
Let's go cross town and clown. The white cat told the black cat to sit his black self down, and I just left like this. Black cat told the white cat, stay where you can be. He said, I believe you're trying to cheat, poor me, and kept on going across the town. Going over there where they can drink some of that old Morgan Davis wine. Drink that Marvin Davis wine. That black cat got word, you know, he got a beginning dance. The white cat told the black cat to sit down, see, look like you got ants in your pants. Black cat, he took it a word and he sit down and said, give me a little bottle of that Thunderbird. Both of them are drinking wine. One drinking Morgan Dave and the other drinking Thunderbird. They got drunk, they begin to stack at home together. Said the black cat to the white cat, said, well, ain't we want one another? He said, yeah. Black cat told the white cat, I believe you're feeding a clown. The white cat told the black cat, you better set your black self down, because it ain't no time for no clowning and carrying out like that. You know that with that white cat. Cat told the white cat, say, you know we've been together. The white cat said, yeah. He said, don't make sense for us to get mad at one another. He said, no. He said, but you doing something I really don't like. He said, what is it? He said, just because you the black cat. The black cat told the white cat, say, I'm doing it because I'm in town. Since I had the biggest privilege, now you got a privilege to set your white self down. Oh,
Y digamos que fue el mismo Lightning Hopkins quien nos da pie a la próxima historia, quien allá por 1957 presentó su cuñado Miller presentó a su cuñado a DJ Miller, el productor más importante de Luisiana. El cuñado en cuestión se hacía llamar Armónica Slim y tocaba la armónica y la guitarra y era un hombre curtido en mil batallas. Scratch my back. I know you can do it. A Miller le gustó y fue entonces ese el principio de una carrera discográfica que vería su fin simplemente a los 46 años debido a un ataque del corazón, dejando una serie de obras maestras que luego fueron interpretadas por los grandes del rock. Este hombre curtido en mil batallas fue nacido en Lotville, un pueblecito a las afueras de Luisiana. Tuvo que dejar la escuela cuando murieron sus padres para mantener a sus hermanos. Se curtió como estibador en los puertos y trabajó en la construcción. Comenzó a tocar la armónica en las calles, en los garitos y en las fiestas campestres. Vamos a escuchar una canción entera de él, Slim Harpo. Bueno, un auténtico maestro a la guitarra y a la armónica. Esto es Shake Your Tips.
Venga.
Desde Shake Your Hips de Slim Harpo, nos vamos a un tipo que podríamos llamarlo el último hombre orquesta. Hijo de una pareja de agricultores, nació en una pequeña población en Arkansas. Siendo adolescente, conoció a Sonny Boy Williamson, que nos gusta mucho aquí en la isla, y se pegó a él para aprender todos los trucos y empaparse del espíritu con el que Sonny Boy tocaba la armónica. Era en esa época muy típico, muy corriente, pues que los negros que querían aprender música pues se pegaban a los bluesmen itinerantes y ejercían de lazarillos, muchos de músicos ciegos y demás. Además de la armónica, aprendió a tocar la guitarra y también la percusión. Comenzó a tocar en la calle con varios instrumentos al mismo tiempo. Anduvo en ferrocarril tocando y colándose con múltiples hobos en los vagones de mercancías. Un día haremos un programa especial de los hobos. Tuvo varios apodos artísticos: Model, T-Slim, Armónica Harris, Drifting Slim. Dominaba a la perfección el género musical callejero, convirtiéndose en un excelente narrador y metiéndose al público en el bolsillo con extravagantes historias truculentas, todo invenciones sobre su propia vida, pero todo con ágiles guiños de humor. Recorrió un montón de pueblos y un montón de ciudades hasta llegar a Los Ángeles. Allí añadió una amplificada batería y su armónica y su guitarra. Se convertía así pues en uno de los últimos hombres orquestas, consiguiendo una popularidad importante entre los agitados guetos de California durante la década de los 50. Luego viajaremos de nuevo a Los Ángeles a los 50. Contaremos una historia de un barrio derribado. Pero primero vamos a escuchar a este Drifting Slim, este último hombre orquesta, con este Hood Man Blues.
Everything I've changed. My baby, she don't love me no more. Somebody ooh-doo-doo-doo man. Now here's my name. I'm just trying to make this woman understand. My baby don't love me no more. Somebody ooh-doo-doo-doo man. Back down in Louisiana, I'm gonna get me another mojo hang. Now I got to break up my baby from loving your other man. Now here's my hand. People, I'm just trying to make my baby understand. My baby don't love me no more. Somebody voodoo the hoodoo man. Tell you, darling, somebody can have my room, but here's my hand. I'm just trying to make my woman understand. My baby don't love me no more, people.
Drifting Slim, Hoodoo Man Blues. Bien. Y ahora vamos a ir con uno de los más grandes bluesmen de la historia de la música. Digamos que la única herencia que recibió de sus padres fue su apellido. Ledbetter, que significa el mejor dirigido o el mejor pagado o el mejor mandado. La cosa tiene su gracia o su parte de humor negro. Bien, porque de mejor mandado no tenía nada. Ledbetter, apodado pues Ledbelly también. Vamos un poquito a ir escuchando su bien. Hacía 25 años que sus padres habían dejado de ser esclavos, así que el pequeño Ledbetter se crió en tiempos de miseria, en la miseria de los antiguos esclavos convertidos en aparceros explotados. Además del hambre y la miseria, los encapuchados del Ku Klux Klan quemaban casas, apaleaban, asesinaban y colgaban de los árboles a los afroamericanos con total impunidad. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. Sometimes thou lives in a country. A los 16 años, Ledbetter era un adolescente de enorme estatura, un tipo bravo y un buscavidas que tocaba el piano y la guitarra en los burdeles. Recorrió caminos viviendo a salto de mata y se emborrachó los tugurios más sórdidos y más oscuros de la época. Hizo de lazarillo del músico ciego, del famoso bluesman Blind Lemon Jefferson, ese que hemos nombrado antes, ese que había visto Lightning Hopkins con 8 años tocar en una fiesta. Ledbetter hizo de lazarillo suyo. Era una profesión popular entre los jóvenes de esa época, como decíamos antes. No tardó mucho en visitar la primera cárcel. Luego se fugó al poco tiempo de la cuerda de presos en la que trabajaba. Esa enorme estatura, su inseparable revólver en la cintura y el hecho de que se metía en todos los líos posibles hizo de él un personaje bastante temerario. Un día apuñaló a un blanco y fue derecho a la penitenciaría de Angola. Una de las más siniestras y de las más duras de Estados Unidos. Allí supo sobrevivir gracias a sus puños y a su voz. Hasta que en 1933 apareció un tal John Lomax con su hijo Alan Lomax. Ledbetter tocó esta canción que acabamos de oír para ellos, el Good Night Irene, una canción popular. Y estos impresionados convencieron al gobernador para que le diera el indulto y poder llevárselo a grabar. El resultado, cientos y cientos de canciones convertidas en una de las bases más grandes de la cultura musical actual. Vamos a escuchar el Where Did You Sleep Last Night, que fue versionado por Kurt Cobain en ese Unplugged. Bien. No es la versión original, es la primera versión grabada. Where Did You Sleep Last Night es otra de esas canciones sin autor, populares que iban de boca en boca, como lo hacía el blues.
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows.
Where's that, baby?
In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would hold not to. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night?
Come on and tell me something about it.
In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would hold not to.
Shiver for me now. What happened down there?
My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here.
What happened to him?
His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night?
Come on and tell me something about it.
In the pines, where the sun don't ever shine. I bet she will hold not to.
Sí, señor. Led Belly, con ese Where Did You Sleep Last Night? Y bueno, entre traigo y trago, mientras esperamos en este juke joint de la isla, ese garito de madera situado solitario en los cruces de caminos, sentados al sol con una silla recostada en la fachada y con un sombrero para cubrirnos del calor. Seguimos con otro tipo. Y digamos que en la noche de fin de año de 1919, el senador de Estados Unidos sentenciaba: esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. Volstead celebraba aquella noche la entrada en vigor de la ley que llevaría su nombre y que sería más conocida como la Ley Seca. Sus creadores creyeron que con ella se formaría una sociedad idílica sin bajos fondos, ni delincuentes, ni prostitución. El resultado, la floración de destilerías y locales clandestinos, explotados por las mafias que vivieron sus tiempos de gloria. El contrabando de alcohol se convirtió en una forma fácil y rápida de hacer mucho dinero. Y un joven de 19 años llamado James Arnold se apuntó al carro al mismo tiempo que tocaba su guitarra en los clubs, una profesión que usaba como tapadera. Baby, don't you wanna go back to Level Light City to sweet old Kokomo? Llegó a Chicago, capital del contrabando de alcohol, en 1929. Su fama se extendió por la ciudad, pero no por la calidad de su alcohol, sino por su estilo de tocar la guitarra y esas letras cargadas con doble sentido. Con ese Kokomo blues, que luego fue convertido por Robert Johnson en el Sweet Home Chicago y más adelante por los Blues Brothers con ese Sweet Home Chicago, fijaos. I don't drink because I'm dry, mama. Don't drink because I'm blue. The reason I drink, pretty mama, I can't get along with you crying on. Pero en 1933 el Senado derogaba la ley seca y Arnold tuvo que dedicarse plenamente a la música. Entre otros temas, nos dejó el Milkau Blues, que luego versionaría Elvis, y este que estamos escuchando, el Kokomo Blues, que luego fue convertido por Robert Johnson, ese cuya fama le va a acompañar siempre como aquel que pactó con el diablo. Robert Johnson nos dejaba esta versión de esta canción cambiándola y nombrándola Sweet Home Chicago. No, esta no. Esta es. Baby, don't you want to go? Bien, pero durante aquellos años de la ley seca, mientras esta ley imperaba en Estados Unidos, ahora nos vamos a desmarcar un poquito del tema bluesman. Vamos a contar otra historia de estas de gloria y olvido, otra historia triste, pero merecedora de ser contada. En los mismos años, en Europa concretamente, a Alemania, donde en Hannover, en uno de los barrios más pobres de Hannover, un joven gitano nacido en el seno de una familia gitana que recién había dejado de ser nómada y se había instalado en ese barrio pobre de Hannover. Un joven que se curtía a puñetazos con su entrenador y a finales de la década de los 20 comenzaba su carrera en el boxeo profesional en Alemania y cuya historia es digna de ser contada y así lo vamos a hacer. El boxeo, que por entonces era algo brusco, tosco, lento y más propio de un guerrero mamporrero que de un deportista. Hasta que nuestro protagonista de hoy, apodado Rukeli, se presentaba como un tipo joven, rápido y con un característico movimiento de piernas breve y veloz que nadie hasta entonces había visto todavía. They wanna do a tag dance, ain't gonna let my baby go. They wanna do a tag dance, ain't gonna let my baby go. Gotta watch my baby when she move across the floor. No, 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 oh no, 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 no. My head is Rupelli, cuyo nombre real era Johann Trollmann, vivió, digamos, en el momento y en el lugar equivocado. Y es que la Alemania nazi de Adolf Hitler no permitiría que un gitano ganara la raza aria como lo hacía Rupelli. Incluso el periódico oficial del partido nazi lo calificó de afeminado y dijo que su estilo no era el ario. De junio de 1933, Rupelli disputaba el título nacional de peso semipesado contra Adolf Witt. Pero este, Adolf Witt, no era el campeón del peso semipesado, sino que era el campeón de los pesos pesados. Un poquito tramposos, los nazis alemanes, con tal de ganar. Después de 6 asaltos, los jueces pararon el combate. Y es que la paliza que el joven gitano le estaba propinando al campeón alemán de pesos pesados estaba siendo brutal. Sin embargo, lo declararon nulo. ¿El resultado? Bueno, pues el cabreo del público fue monumental. Trollmann en el centro del ring. Veía cómo la gente aclamaba su nombre como auténtico campeón. Hasta el punto en que los jueces tuvieron que rectificar. Y declararon campeón a Trollmann, Rupelli. Una enorme emoción se apoderó del joven gitano. Y su reacción fue romper a llorar en medio del ring. A raíz de esto, una semana después, la Asociación Alemana de Boxeo le retiraba el título justificando el pobre y el triste comportamiento del deportista por el hecho de llorar y la mala práctica del boxeo. El boxeo es un deporte de hombres y los hombres no lloran, decían. Trollmann, indignado por las prohibiciones que claramente estaban destinadas a hacerlo perder y hacerlo humillar, todo por mostrar la superioridad de la raza aria, hizo algo que nadie ha hecho. Dos meses después fue obligado a participar en un combate en el cual tenía prohibido moverse del centro del ring, ni tampoco podía utilizar su característico movimiento de piernas. Si lo hacía, perdería su licencia. Lo que pasó a continuación fue uno de los episodios más extraordinarios en la historia del deporte. Trollmann, Rupelli, apareció en el ring con los cabellos teñidos de rubio y con el cuerpo cubierto de harina blanca. Querida Isario, pues aquí me tenéis, en un gesto de provocación, burla y caricatura de la imagen del guerrero ario, el cual la propaganda nazi estaba envenenando el país. Durante el combate, se quedó inmóvil en el centro del ring con las piernas separadas. Su rival, Gustav Eder, característico por su valentía al pegar a un sparring y famoso por sus poderosos golpes, comenzó a golpearlo. Trollman resistió 5 asaltos hasta que cayó bañado en sangre. Esta fue prácticamente el final de su carrera. Hizo poco más en lo que el boxeo se refiere. Durante los siguientes años se aumentó la persecución a los no arios. Centenares de miles de gitanos fueron esterilizados, entre ellos los Trollman. En el 39 fue reclutado para luchar en el frente oriental, para evitar la muerte de su familia. El 6 de diciembre de 1942, con la firma del decreto de Auschwitz por parte de Himmler, los gitanos fueron igualados a los judíos y se ordenó su deportación. Fue enviado en el campo de concentración de Neuengamme y la fecha de su muerte exacta se desconoce. En fin, queremos recordar a Johann Trollmann Rukeli, quien se retó a golpes, a puñetazos contra los nazis y contra el nazismo, en un momento en que lo más fácil era callar y retirarse. Él no lo hizo. Vamos a seguir. Vamos a poner otro bluesman y seguiremos con otra última historia. Nos quedan pues algo más de 10 minutos. Sonny Boy Williamson, ese fantástico armonicista. Venga, vamos a escucharlo. Este es el Bye Bye Bear. Tendríais que verlo tocar la armónica con la nariz poniéndosela. Buscadlo en el YouTube o por ahí. Sonny Boy Williamson 2 Bye Bye Bird. Thank you. Bien, vamos a ir despidiéndonos y antes de contaros nuestra última historia de hoy entre trago y trago. Bueno, pues eso, un beso a todos los oyentes del podcast, a Radio Almaina, a la gente que nos escucha por FM, en el 104.5 de frecuencia modulada, Radio Bronca, la isla. A ver, dos cositas. Una, el día 29 de este mes, en las cafetas que solemos hacer Radio Bronca, en los bloques fantasma, el último domingo de cada mes, o el cuarto domingo de cada mes. Este domingo de marzo, de 29 de marzo, será una cafeta especial de la isla. Estaremos allí, vendrá Billy Wood, nos hará un pequeño acústico con su guitarra y sus canciones y sus composiciones. Y luego pues pincharemos algo de música de intérpretes femeninas. Todo rhythm and blues y rock and roll de intérpretes femeninas. Todo esto, los bloques fantasma, habrá tapitas veganas, habrá cervecita. Y bueno, pues pasaros por ahí, eso a partir de las 7, una cosa así. Ahí estaremos con Billy Wood en directo y luego pues con música. Ahí estaré, pues para echaros algo de música femenino. Ahora nos vamos con una historia. Y es que en 1950, y a solo 2.5 kilómetros del centro de la ciudad de Los Ángeles, y rodeados por tres montañas, convivían tres pequeños barrios, Palo Verde, La Loma y Bechín. A esa zona se le conocía como el nombre de Chávez Rabín. 300 familias convivían allí, eran como una gran familia. No había pleitos. Las puertas de las casas abiertas daban la bienvenida e invitaban a entrar. Los niños jugaban con toda libertad entre esas tres montañas. La mayoría vivía de la tierra y del ganado. Entre ellos prácticamente cubrían sus necesidades. El 24 de julio de cada una de esas familias recibió un telegrama. El barrio sería desalojado para construir un gigantesco estadio. El equipo de los Dodgers de New York, de Brooklyn, se mudaba a Los Ángeles. Y el sitio sería ese. Muchos vecinos resistieron, pero lejos de detenerse, el gobierno avanzó con su plan. Y en 1952 Chávez Rabín era un pueblo fantasma. Y en 1959 echaron a las pocas familias que hicieron de sus ranchos y trincheras un estadio. El 10 de abril de ese año se inauguró el impactante estadio de los Dodgers. La historia oficial trató de borrar y de ignorar los restos de ese caserío desplegado sobre las tres colinas. Gente que ya nunca podrá volver a su tierra, nunca podrá volver a donde creció. Una historia donde se cruza la ambición política con la cultura marginal y se muestra la contracultura de la... Perdón, y se muestra la contracara de la triunfante sociedad norteamericana. Nos interesa recuperar la memoria contra la cultura del olvido que ejerce el capital. Y hubo dos boxeadores allí también que vivían en Chávez Rabín. Ray Cooder hizo un disco sobre todo lo que pasó allí y lo que fue Ray Chávez Rabín y lo que es ahora y lo que ocurrió. Ray Cooder, que también fue el mismo productor que el disco hostia, se me ha ido ahora. Bueno, luego lo digo. Nos vamos a una canción que se llama Corrido de boxeo. Ray Cooder, Chávez Rabín. Y nos oímos a la próxima. Esto es como una pequeña ranchera. Ya sabéis, no encendáis el televisor y enseñad a los niños pequeños a ser preguntones. Hasta la próxima.
¡Qué ironía! Si lo sabes, que había dos hermanos Chávez, pugilistas que nacieron en mero Chávez Ravine. Carlos y Fabela Chávez, de la Loma y Palo Verde, decían: si peleas limpio, siempre ganas, nunca pierdes. En el Auditorio Olímpico quedaban bien con la gente, nunca hicieron enemigos, peleaban honradamente. No pudieron ganar el pleito Chávez Ravine, se desecharon encima con mentiras hasta el fin, se batieron en el lodo hasta que perdieron todo. En la historia del boxeo, has ganado o has perdido, pero en Chávez Ravine todo quedó en el olvido. Nadie sabe los secretos que quedaron escondidos. Ya la pagarán con Dios esa bola de bandidos.